Voz de la Selva presentamos Más cerca de la cultura. Aquí te enteras de toda la movida cultural de la ciudad, con entrevistas, recomendaciones literarias, música, diversión total. Bienvenidos a Más cerca de la cultura en Radio La Voz de la Selva.
Más estremecedor. Vamos a trepar las estrellas del dragón. Un milagro increíble se esconde ahí. La fantástica aventura va a empezar. Este mundo es una gran isla del tesoro. Un amor late ardiente en mi pecho hoy. Son tan diversos los sueños de cada quien. En algún lugar de la tierra brillan para mí. Vamos muchachos, vamos a luchar contra los temibles monstruos a pelear. En la nube voladora vamos hoy a viajar. A intentar la gloria alcanzar. A intentar el cielo conquistar. Un grandioso viaje empezará. Hoy es la oportunidad. Lucha hasta el final. Vamos a buscar las esferas del dragón. El desafío más grande que enfrentarás. Vamos a atrapar las esferas del dragón. El más grande tesoro se esconde ahí. La fantástica aventura va a empezar. Mágica y sin igual oportunidad. Con todo su cuerpo lleno de valor, una sonrisa y mucha decisión. Goku es un contrincante inocente, más con mucho poder. Siempre dispuesto a defender el bien. Con su impresionante Kamehameha. No existe ningún enemigo que no pueda vencer. Lo asombroso intentar y lograr. Por un arco iris vamos a cruzar. Hacia una aventura volar. Los maravillosos sueños se hacen realidad. Vamos a buscar las esferas del dragón. Es el secreto más estremecedor. Vamos a atrapar las esferas del dragón. Un milagro increíble se esconde ahí. La fantástica aventura va a empezar. Este mundo es una gran isla del tesoro. Vamos a buscar las esferas del dragón. El desafío más grande que enfrentarás. Vamos a atrapar las esferas del dragón. El más grande tesoro se esconde ahí. La fantástica aventura va a empezar. Mágica y sin igual oportunidad. Vamos a buscar las esferas del dragón. Es el secreto más estremecedor.
Hola, hola amigos, ¿qué tal? Tengan ustedes muy buenas tardes. Mi nombre es Andy Saavedra y estamos aquí un sábado más en Más cerca de la cultura con este fondo coyuntural. Esta música que muchos de nuestra época y de ahora también de seguro identificarán de quién se trata. Estoy aquí nuevamente con nuestros amigos de todos los sábados, con nuestro amigo Jorge Gil, con nuestro amigo Claudio García. Contentos nuevamente de volver a estar con ustedes. Hay mucho de qué hablar, como todos los sábados. Cosas relacionadas a la cultura, cosas relacionadas a la coyuntura. Vamos a empezar el programa dando paso a nuestro amigo Claudio García. ¿Cómo estás, amigo Claudio?
Muy buenas tardes, querido público, queridos amigos que nos escuchan todos los sábados de 4 a 6 por 93.9 FM, Radio La Voz de la Selva, en Más Cerca de la Cultura. Sí, tenemos una agenda muy, muy, muy recargada hoy día. Tenemos varios invitados. También tenemos noticias internacionales muy lamentables. El fallecimiento del creador de Goku. Y ahí Ball, vamos a hablar de Dragon Ball, su personaje, ¿quién no conoce a Goku? Claro. Y también hablaremos de Lucía Arellano y también hablaremos sobre las muestras teatrales que se presentan hoy. Hoy tenemos tres muestras teatrales a full, van a estar llenos. Hoy tenemos sábado de teatro. Jorge.
¿Qué tal amigos? Buenas tardes. Esperamos que todos estén bien, aunque no deberíamos estar bien porque, como menciona Claudio, bueno, en realidad el creador de Dragon Ball, Akira Toriyama, murió el 1 de marzo. Pero recién, como su familia quería que todo sea en estricto privado, porque imagínense, si toda la gente hubiese sabido que en Japón, el país donde vivía, que se murió el 1 de marzo, cuánta gente no hubiese querido ir al velorio, al entierro, hubiese sido un alboroto tremendo. Si imagínense esa anécdota, que cada vez que Akira Toriyama, en los 80, cuando Dragon Ball está en su apogeo, el manga, sale de su casa, la ciudad, el alcalde de la ciudad tenía que mandar a poner policías, tenía como una fila, como le trataban como un presidente cada vez que salía de su casa. Él no podía salir de su casa, no tenía vida privada. Por eso solamente hay 3 o 4 fotos de él, no hay más, porque luego de esa época ya nadie le avisó. Sí se sabe por entrevistas en la televisión japonesa que se compró una mansión en un cierto lado de Japón y todo eso. Pero él, al ver que la fama era tan apabullante y él no estaba acostumbrado, entonces decidió salirse de la vista pública, ¿no? Imagínense que en esa época tiene que, para que salga de su casa, el alcalde tiene que llamar a los policías para que le den, para que salga. Imagínense si hubiese pasado, si la gente se hubiese enterado el día que murió realmente, ¿no? Es por eso que su familia decidió que avisar luego ya de cierta cantidad de días, el día de antes de ayer. Ya avisaron ya a todo el mundo que murió, porque ya había pasado el velorio, ya lo habían enterrado y toda esa cuestión.
No, te iba a preguntar, pero creo que las muestras de afecto de la gente no hubieran estado de más, ¿no? Y teniendo en cuenta que él ya había fallecido, creo que no le hubiera molestado, tal vez. Pero me imagino que es decisión de la familia.
Era decisión de él. En realidad,
petición de él también.
Era decisión de él. Esa enfermedad que tenía, porque tenía como un hematoma acá en la cabeza, que fue creciendo. Él ya lo tenía de varios meses, ya, incluso ya teniendo, seguía trabajando en el manga de Dragon Ball Super, no era que estaba haciendo ahora.
Anteayer, porque se dio a conocer el 7 de marzo, ajá, y ayer las redes explotaron en todas partes, homenajes a Akira. Hubo estadios que homenajearon.
No, pero eso de los estadios ya es de siempre, ¿no?
Siempre que los estadios son homenajeando.
Y su manera de celebrar también los goles de los jugadores.
Aparte, claro, los que traducían al español también dieron sus palabras. Muy triste lo que hacía la voz de Goku cuando era pequeño. De Gohan, todos. Se siente muy triste. Igual nosotros, porque nosotros somos de esa generación. Claro, ¿quién no venía del colegio cuando encontraste ya tu comida hecha por tu mamá? Tú venías del colegio sin preocupaciones.
Andy no. ¿Pueden creer que Andy no es de la generación esa de Dragon Ball? No,
soy de la generación, pero no soy de los que consume animes. Ni
No, bueno, yo tampoco soy un que consumo mucho, pero sí en el tema de que... sí ha sido parte fundamental en el tema de mi infancia.
Claro.
Ver Goku, siempre íbamos ahí saliendo del colegio, o los sábados en la mañana siempre veían los capítulos, y hasta a veces repetitivo, que te daban los canales acá a nivel nacional.
No, mira, acá es bien interesante. Mira, hablando de eso de Andy, porque muchos no han conectado con la serie, es que justamente es por eso lo que mencionas. Mira, la primera emisión de Dragon Ball acá en el Perú, el primer canal que obtuvo los derechos fue Panamericana, Canal 5. Eso tuvieron los derechos de Dragon Ball acá. La primera temporada, o sea, cuando Goku, Dragon Ball, cuando Goku es chiquito, ¿no? Cuando se enfrenta a la Patrulla Roja, cuando se enfrenta cuando aparece Octavio, cuando aparece Tao Pai Pai y todo eso, hasta que Goku es derrotado la primera vez por Tao Pai Pai, y está subiendo hacia la Torre Karim. Desde ahí terminaba el capítulo cuando estaba subiendo, y Panamericana, como no había comprado los derechos, volvieron a retroceder desde el principio. Y así era siempre. Solo daban desde que Goku le encuentra a Bulma en el primer capítulo, y hasta que está subiendo la Torre Karim cuando Tao Papá le vence. Entonces, o sea, ahí retrocedían.
¿Tú crees que por eso no ha conectado con él?
No, o sea, me refiero a que...
Y hay gente que no ha conectado con él
por, claro, porque justo porque repetían.
Entonces, entonces, como A. Arnold, que se repetía los sábados por las mañanas en Frecuencia Latina, se ha conectado
con él. Es que sabes, mira, yo te digo la explicación. Es que para cada uno es diciendo uno.
Pero, claro.
A. Arnold son capítulos autoconclusivos. Lo que pasa es que Dragon Ball... Tú tienes que ver un capítulo antes para que puedas seguir la historia.
Exacto, la hilación. O sea,
para que sigas toda
una hilación.
Para mí, Dragon Ball terminó cuando Goku deja de tener cola. y al igual que Pokémon, después de los 150 ya, yo creo que... No, creo que tiene que ver mucho con las personalidades y los gustos de las personas. No, claro, por ejemplo, a mí no me gusta algo que sea tan largo. Por eso te decía y conversaba con ustedes.
Uh-huh. Pero un capítulo...
La gente va a apanar, claro, por decir que no te gusta Dragon Ball.
Pero fue uno de los animes más largo que hubo.
No, en realidad no.
Acá está.
El anime más largo es una sitcom japonesa, con capítulos autoconclusivos, que se llama Komikachi-kan. Es una serie que dan de los 60 en Japón. Pero si hablaban de animes que todo el mundo reconoce a todo a nivel global... One Piece es uno de los más largos, Hajime no Ippo también es un manga que es súper largo también.
Pero ese es en la actualidad, pues, o sea pero, mangas actuales.
No, esos mangas vienen desde los 80. Por ejemplo, Hajime no Ippo sale casi más o menos en la misma época de Dragon Ball. Dragon Ball sale en el 84, cuando termina Doctor Slump, la primera creación de Akira Toriyama, comienza con Dragon Ball, y Hajime no Ippo empieza en el 88. O sea, más o menos son contemporáneos.
Contemporáneos, ¿eh?
La cuestión es que sí, es bien largo. Dragon Ball no es tan largo como otros animes. O sea,
¿One Piece tiene más capítulos?
Claro, One Piece está ahorita en el manga. Todavía está 1119.
No se ve el final, la llega al final. No, todavía.
Es que, como te estaba explicando, usualmente los mangas, porque es la historia principal, se alargan por pedido de los editores de las revistas donde se publica. Por ejemplo, una nota de Dragon Ball, quizás no muchos saben, o si saben, bacán. Akira Toriyama quería terminar Dragon Ball en la saga de Freezer. Era su idea que sea un manga corto. Y él no quería hacer mangas de pelea. O sea, si ustedes comparan la primera parte de Dragon Ball con Goku chiquito, la adaptación del anime, es una aventura. Es solamente ir a buscar las esferas y cumplir el deseo que tú quieres. Bulma quiere encontrar las esferas del dragón para que cumpla un deseo. Entonces ahí él encuentra Goku, todo eso. O sea, era una aventura. Pero ya con el tiempo, Akira Toriyama se dio cuenta que era bueno dibujando peleas. Imagínense.
O sea, en el camino se dio
cuenta.
Que era bueno dibujando peleas, y entonces por eso continuó. Y en varias entrevistas que tú puedes encontrar en internet, en japonés, están traducidas al inglés la mayoría, no hay mucho en español. Él dice que él quería terminar Dragon Ball en la saga de Freezer. Él quería acabar todo. Para él, Freezer es el antagonista principal de Dragon Ball.
O sea, que por chamba ha tenido que continuar.
Por la popularidad que tenía a nivel del mundo, la presión de la editorial, la Weekly Shonen Jump, era una presión terrible. Él tiene que continuar la historia por los fans, por todo eso. O sea, él no quiso, pero igual lo hizo. Pero como te mencionaba, ¿no? Después vino la saga de Cell, de los androides. Esa saga es espectacular, con, para mí, uno de los mejores personajes que sale en esa época, que solamente es del anime, es Gohan del futuro. Y también la película del padre Goku, de Bardock. Esas son películas de los 90, alucinantes. Pero como para cerrar ya este tema...
¿Pero por qué?
Ya, toma. Le voy a contar, mira.
No, es que...
No, también, cuenta.
No. Por ejemplo, nosotros conversábamos por interno, y decimos que a veces se siente cuando una serie, una película, novela, uh-huh, ya es alargada
innecesariamente.
Sí. Lo que yo
como
te
la novela es turca.
Claro, tal cual. Por ejemplo, ¿por qué tiene tantos capítulos Dragon Ball en este caso? O algunos otros animes. Me dijiste que por pedido
de los
editores y tanto más. Pero también coincidimos en que en algunas de las sagas tranquilamente hubiera podido terminar la, la historia.
Claro, mira, por ejemplo, mira, en la saga de Freezer hay dos cosas bien interesantes. Uno, hay que tener en cuenta primero que el manga es diferente del anime. La base principal son los mangas, ¿no? Muchas veces cuando, por ejemplo, los que animaron Dragon Ball es Toei Animation, ¿no? Ellos sacaban, por ejemplo, un capítulo de manga más o menos debe tener entre 19 y 25 hojas. Muchas veces, un solo capítulo. Toei Animation solamente utilizaba a veces 11 hojas de un capítulo de manga. ¿Para qué? Como digo, porque Dragon Ball comenzó a emitirse como anime en el 86, 2 años después de que comenzó su publicación. Y era un anime de corte semanal. Entonces, los que dibujaban, los animadores, tienen una semana para que puedan dibujar, todos los paneles y todo eso. Entonces, si el ritmo seguía así, era posiblemente que el manga, el anime iba a alcanzar al manga. Entonces, no iba a tener de dónde sacar la fuente para que puedan hacer los episodios de anime. Es por eso que hay una cuestión que todo el mundo lo conoce, que se llama relleno. Hacen capítulos de relleno o especiales de televisión para que el creador, el manga, continúe. Entonces, porque puedan tener de dónde sacar los capítulos que van a ser puestos al anime. Eso es uno. Otro, ¿por qué es innecesariamente alarga? Sí, hay muchos casos en que sí se alarga innecesariamente, pero eso es a pedido muchas veces de los editores y de la revista donde se publica el manga, no necesariamente por el autor, como te digo.
Pero es por una presión de los fans,
una presión del público. De los fans también, claro. O sea, quieren saber más. Por ejemplo, tú presentas un personaje. Mira, en una entrevista a Akira Toriyama, y eso está en la versión del 30 aniversario de Dragon Ball, Akira Toriyama le entrevista a Goku y a Vegeta. O sea, se entrevista él mismo, ¿no? Pero él hace que le esté entrevistando a los dos. Y Akira Toriyama sale y le dice a Goku y a Vegeta: feliz 30 aniversario, somos una serie bien famosa, ¿no? Y Goku y Vegeta responden: es por nosotros. Es una conversación, pero la cuestión es que en ese momento ahí revela bastantes cosas Akira Toriyama. Por ejemplo, que él, cuando supuestamente Vegeta está hablando, dice pero Akira Toriyama le responde y le dice: pero tú deberías haber muerto, Goku debería haberte matado, asesinado, porque ese era tu origen, tú deberías haber muerto en la saga de los Saiyajin, pero ¿por qué no murió? Porque se volvió muy famoso dentro de los fans japoneses.
No lo dieron muerto.
O sea, como en las revistas de manga en Japón, los fans semanalmente envían cartas sobre quién es su personaje favorito. Bueno, en esa época, ¿no? Ahora creo que es por correo electrónico. ¿Quién es su personaje favorito? Las revistas hacen votaciones por quién es tu personaje favorito. Y justo en esa saga de los Saiyajin, del manga, el que salía favorito de todos era Vegeta. Entonces, Akira Toriyama, lo que él había imaginado es matar a Vegeta. Le quería matar, pero la presión de los fans y de los editores han hecho que no. Es por eso que luego ya piensa en Freezer. Y por eso Freezer responde. Freezer también aparece en la entrevista y le dice: ah, entonces por eso yo tuve que ser asesinado por eso. Y Akira Toriyama le responde y le dice: tú deberías, yo te hice el villano más querido de la serie, porque sí, Freezer es el villano. De acuerdo a las encuestas en Japón, estamos hablando solamente de Japón, ¿eh? Es el villano más querido de Dragon Ball de toda la serie. Entonces por eso. Entonces, como les iba diciendo, esta cuestión es bien larga. Es bien
ilustrativa. Mira, imagínate que el Salvador de Nayib Bukele mandó las condolencias a Japón, ¿eh?, por la muerte de Akira Toriyama.
Y no solamente.
O sea, un país, o sea, porque cuánto influenció en el tema de la niñez y claro, también como en la cultura pop. O sea, claro, en la cultura.
Eso, mira, eso es bien bacán porque
popular, como se dice.
Lo que hizo El Salvador hizo a través de su embajada, pero lo que hizo Francia es alucinante.
¿Qué hizo Francia?
El mismo presidente subió un tweet agradeciendo. Él tiene en su oficina colgada un dibujo que le hizo Akira Toriyama a él, al presidente, porque es recontra fan.
O sea, yo no soy de acá.
Imagínense.
¿Dónde he crecido entonces?
Es que lo que pasa es que de repente es como te digo, ¿qué cosa te ha enganchado y qué no? No. A mí sí, particularmente así, a mí.
Solo falta que el Papa le mande las condolencias a.
Mira, China, casi todo el mundo está hablando de Dragon Ball, de aquí la teoría Mayer, todo el mundo le rendía su respeto. Sí, inclusive vi que en México la guerra del narcotráfico hizo una tregua por la muerte de
Akira.
Imagínense, por la muerte de Akira Toriyama. Así estaba mirando. Yo estaba revisando todo el día ayer. Todo lo relacionado sobre Akira Toriyama y Dragon Ball. Y vi, encontré un montón de cosas. Toda gente de todas partes. Desde los creadores de Marvel. De algunos cómics de Marvel. Desde los Pitufos. Todo, todo. Los creadores de Cartoon Network.
Pero Akira Toriyama era muy fan de Disney, ¿ya?
Era recontra fan de Disney, y definitivamente. Andy. Entonces, todo el, mira,
preocupado,
todo
el, Andy.
Todo el mundo está hablando de eso. Era el tema, y yo creo que va a seguir siendo el tema. Y lamentablemente también sucedió algo que de repente no debía haber sido, o de repente no fue tomado de la misma forma. Pero hay mucha gente que estaba hablando también, que ayer todo el mundo habló solamente de Akira Toriyama. Bueno, eso es lo que se notó en redes, y yo supongo que también en la cuestión esa de los círculos de amigos. El que menos estaba hablando de Dragon Ball en su círculo de amigos. He visto un montón de videos de tributo, de gente llorando, reaccionando. Y eso es bien interesante, porque yo creo que no va a haber algo similar. O quizás
en mucho tiempo,
en bastante tiempo.
Bueno, no se quite eso, que el impacto social, histórico.
Claro,
está dentro de la cultura popular, claro, como se dice.
Es lo que le decía Andy ayer, ¿no? Tú le preguntas a cualquier persona en el mundo, le haces ver la foto de Goku, y todo el mundo va a saber quién es. Es lo mismo con Mickey Mouse. Es lo mismo, tú haces ver, todo el mundo va a saber quién es. Lo mismo pasa con Goku. Tú haces ver una foto cualquiera en cualquier parte del mundo, todo el mundo va a saber.
Pero ¿a qué se debe, Jorge, el tema de mira? Tú me explicas del manga y del anime, uh-huh, ya de los cuales en Latinoamérica no mucho pega el tema el tema de manga, antes más no, pero que el anime.
Sí, claro,
antes no, pues, pero en el tiempo de los 80, pues no sabíamos que era manga.
No,
pero
sabía,
todo era
sabía.
Anime, toda la televisión, todo eso.
Mira, ahí tiene que haber un contexto que supuestamente a Dragon Ball y a otros animes en los 90, a mitad los acusaban que eran satánicos. ¿Y tú crees que un niño, un joven, cuando su mamá, no mires eso porque es satánico, le va a hacer caso a su madre? Va a ser 10,000 veces peor y va a querer ver. Y va a estar siguiendo, va a querer ver. Y una de las cosas bien interesantes de Dragon Ball es cómo demuestra, o sea, las enseñanzas que te da Dragon Ball, Akira Toriyama, a través de historias son alucinantes. Hay una analogía que ayer estaba compartiendo con unos amigos, y les decía yo que la Genki Dama es lo más hermoso que es el poder, el power-up más hermoso que se ha creado en la historia del anime y del manga. ¿Por qué? Porque para que Goku haga la Genki Dama, toda la gente del mundo le tiene que dar su poder, le tiene que ayudar con un poquito de su energía. Es como pedir, pon una canción triste, no pongas eso. Pon una canción triste, no pongas esa canción.
Está dolido el hombre.
Toda la gente del mundo tiene que levantar su mano para que le dé su poder a Goku.
Su Genki Dama.
Entonces, imagina esa representación. En Goku, en sus manos, tiene el poder de toda la humanidad para que pueda derrotar a la amenaza que está atentando contra la humanidad. Entonces, imagínense eso. O sea, si eso no te enseña algo bueno, ¿qué cosa más te va a enseñar? O sea, es definitivamente algo hermoso. Si tú te pones a analizar.
Ya. ¿Cuántos Kamehas mandado?
Miles.
Miles, miles.
Definitivamente. Hasta ahora, ¿no?
¿Cuántas veces muere Goku en la serie?
¿Cuántas veces canónicamente Goku muere cuando Piccolo, la primera vez que llega Raditz, el hermano de Goku, ese tiempo todavía Piccolo era malo, para que le puedan derrotar a su hermano Raditz, Goku se sacrifica y recibe uno de los poderes de, no me acuerdo cómo se llama, de Piccolo, entonces ahí muere. La primera vez que muere es ahí.
No, ¿cuántas veces?
O sea, mira, esa vez muere. Lo que pasa es que cómo funcionan las esferas de dragón también es bien interesante, ¿eh? Yo te puedo hablar de eso todo el programa, y no, pero Goku muere ahí. Ya. Luego, ya está muerto, lo reviven para que vaya a pelear nuevamente con Vegeta. Reúnen las esferas del dragón. No, Goku se va a entrenar y Kami-sama, como está ahí, le llega para que pelee con Vegeta. Luego, se va al planeta Namek, no muere porque ahí pelea con Freezer. Luego, cuando regresa, ahí viene la cosa más alucinante de Dragon Ball. Dragon Ball tiene bastante líneas de tiempo. Goku se enferma del corazón, adquiere una enfermedad. Goku ya estaba enfermo antes que se convierta en Super Saiyajin. Muy poca gente sabe eso. Y Vegeta se da cuenta de eso. Entonces, cuando ya vienen los androides, que son de la Patrulla Roja, del uno de los primeros enemigos de Dragon Ball cuando eres chiquita. Como te digo, te, yo te puedo hablar de eso todo el día.
¿Por qué Goku no se está seguro? Se está tratando en el seguro.
Es también. Pero la Goku se enferma y ahí comienzan dos de las líneas temporales más alucinantes de Dragon Ball. La primera es Goku en el anime normal. Goku está a punto de morir y aparece Trunks del futuro con la medicina. Le entrega a Goku y Goku se sana. Pero en la otra línea temporal de la película, del especial de televisión que se llama Los Dos Guerreros del Futuro, Gohan y Trunks, Goku muere. Goku muere y todo, Vegeta, Krillin, Tenshin Han, Yamcha, toditos comienzan a morir. Los únicos que sobreviven ahí es Gohan y Trunks. Y el maestro Roshi también sobrevive. Y Bulma. ¿No? Y Oolong y Puar también. Ellos sobreviven. Entonces ahí hacen ver la historia de ahí te cuentan cómo Trunks del futuro regresa al pasado para que vaya a dar la medicina a Goku y Goku no muera. Es alucinante.
Es alucinante. Es brutal. Nos quedaremos conversando todas las dos horas, pero también tenemos otros entrevistados.
¿Con quién se queda Goku? ¿Quién es el mujer de Goku?
Goku es de Milk.
Mil, pues.
¿Y entonces por qué desde chivo le seguía a Bulma? ¿Por qué le correteaba?
No, mira, Goku...
Hay capítulos medio...
Sí, hay...
morbosos ahí.
Responde.
Pero, te desvía, cara.
La cuestión es que Goku muere ahí cuando pelea con Raditz. Luego, nuevamente, se va al cielo, se va a tener con Kaiosan.
¿Cuántas veces?
Pero te tengo que explicar para que... Luego, cuando ella regresa, le da la medicina... Cuando Goku pelea contra Cell, cuando Gohan pelea contra Cell, Goku le lleva, utiliza la teletransportación para que le lleve a Cell, que está totalmente hinchado, se va al planeta de Kaiosama y ahí muere. Ahí nuevamente muere. Ella estaba muerto, pero le mandan a la Tierra, le mandan como su último, le mandan a la Tierra para que se vaya a presentar en el torneo de justo cuando antes de comenzar la saga Majin Buu o algo por ahí. Ya hace años que le vi. Pero ahí Goku está muerto. Goku está, pero a él le conceden nuevamente ir a la vida para que ayude a pelear. Por ejemplo, él le derrota a Majin Buu al final.
¿Quieres saber qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer un conversatorio.
Ahí está.
Un conversatorio sobre Akira Toriyama y la influencia, el legado que dejó. Sería bueno hacer una actividad, claro, un evento para poder conversar más y explayar.
No
solamente está Jorge, hay varios también
que podrían hacer un
conversatorio. Sería muy interesante.
Es un tema que, inclusive ayer estaba revisando también, hay un montón de tesis sobre Dragon Ball. Tesis de México, de Ecuador, hasta del Perú. De la Católica. Hay un montón de tesis relacionadas a Dragon Ball. Busquen, no les estoy engañando. Es un tema de investigación.
¿Cuántos peruanos crees que se llaman Goku?
Creo que he visto que... hay uno que se llama Goku.
Siete.
Goku. Uh-huh. Con tilde. Creo que hay... Pero,
siete, según la RENIEC. 292 que se llaman Gohan.
Gohan. Es un nombre ya, pero más que
Freezer.
Está. Creo que dos, creo que se llaman
dos.
Imagínate poner a tu hijo Freezer.
Cell. Tres.
Si le pones como novelas turcas los nombres. Pone Goku.
Trunks.
Pues.
¿Cuántos?
15.
Bueno,
Bulma, 12. Krillin, después parece.
¿Cuánto se
12.
12 personas se llaman Krillin.
Goku se llaman 7 y Goku 4. Vegeta 5. Claro. Pan 5. Piccolo 4. Hay 4 Piccolos de Perú.
Pero como decía, ya como para ir terminando, decía Andy ayer, Goku también es basado en mitología, ¿no? Es la base que utilizó Akira Toriyama para que crea la historia de Dragon Ball es basada en la historia de Son Goku, que es una leyenda china.
Que es el rey mono.
Rey mono. Viaje al oeste.
Pero dice, que no tires boca, dice. ¿Cuántas veces pues muere?
Pero,
Va a buscar
en internet.
La cuestión es que no se sabe cuántas veces. Mira, en realidad, porque Goku, si son bien perspicaces, Goku tiene aurora. Ahí,
aureola.
En algunos capítulos. Por eso,
¿Qué supone?
Que su alma está muerto, pero le envían nuevo a la Tierra para que pueda apoyar en algunas cuestiones en pelea. Para que le entrene a Gohan, por ejemplo, en la máquina del tiempo. En el templo de Kamisama. Goku está con su circulito ahí. Claro, eso inventa Mr. Pop. Entonces hay un montón de cosas de qué hablar acá.
Hagamos un conversatorio y ahí vamos pues con los eruditos del tema Bueno, yo sé más o menos, pero sí, conocer el tema, lo quieran aprender.
Están interesados, ¿no? A mí me gusta escuchar.
Bueno, sería bueno convocar.
Pero ya te vas a hacer fan. En algún momento te va a llegar.
Hasta ahora no encuentro un anime, por más que me lo recomendaron y intenté verlos. No encuentro un anime que me agarre. Que me encanta.
Hay para todos los gustos. A mí me. Bueno, evidentemente a mí me gusta el anime.
¿Empezaste a ver anime por hentai?
Yo he comenzado a ver anime por Dragon Ball. Por eso quizás me impacta tanto la muerte de Akira Toriyama. Yo recuerdo en el 95. Yo hasta ahorita me acuerdo el día. Eso le escribí en un artículo que escribí hace bastante tiempo.
Lo leímos.
Imagínense, yo de hasta ahorita. Y todos los recuerdos relacionados a Dragon Ball me hacen recordar mi infancia, me hacen recordar algunos momentos que viví con mi familia. Y esas cosas como dan la nostalgia, y por eso mucha gente lo sintió bastante cuando murió Akira, ¿no? Se enteraban porque relacionan a Dragon Ball con momentos de su infancia, sean buenos, sean malos.
Es decir, eso le da mucha
nostalgia.
Gracias a Akira Toriyama por alegrar nuestra niñez.
Definitivamente.
Sí, definitivamente.
Y de acá le mandamos un... Creo que somos el único medio que está hablando de eso. Y que de acá le rendimos un homenaje, de verdad. Sinceramente. Creo que el mundo, la industria en general del anime, del manga, le debe muchísimo a Akira Toriyama. Y no solamente el mundo, la cultura pop en general. Creo que todos le debemos algo a Akira Toriyama.
En una batalla entre Goku y Thanos, ¿quién gana?
Goku gana, Goku gana. Pero el que le gana
¿Hay alguien que le gane a Goku?
No se puede decir, porque en realidad,
teniendo en cuenta ciertas
los niveles de poder,
poderes, claro.
Mira, por ejemplo, el nivel de pelea de Goku sigue incrementándose. Si seguimos la historia, si somos coherentes,
hasta convertirse en Dios supremo.
Pero tú viste el video de que su papá se va y le cuadra a su hijo porque dice que Superman es más fuerte que Goku. Ahí es la explicación. Es según generaciones. Puedes decir que Goku según quién.
Y justo ya me hice acordar. El último dato sobre Akira Toriyama. Akira Toriyama también era muy fanático de los cómics americanos. Eso lo está diciendo ayer Andy también. Y si tú analizas el origen de Goku y el origen de Kal-El, porque Superman, Clark Kent, su nombre kryptoniano es Kal-El. Es básicamente el mismo origen. Porque, ¿qué pasa con
Kal-El? El monje.
¿Cuál monje?
El monje que fue inspirado también Goku.
En el rey mono. Pues, fue inspirado en una literatura antigua.
Yo me refiero al origen de la historia.
No, pero también tiene influencia. Hicieron una comparación.
Escuchen, al origen de la historia de Goku. Yo me estoy refiriendo dentro de la historia. Ya. No para armar el personaje, sino de la historia de Dragon Ball. Cuando ese Krypton está a punto de destruirse, los papás de Superman le ponen una nave y le envían a la Tierra, un planeta que supuestamente no va a haber nada de, no va a haber villanos, no va a haber nada. A Goku lo hacen igual. Y a Goku es un guerrero de clase baja. Cuando le analizan, cuando nace, ven que solamente tiene dos de poder. Entonces deciden enviarle a la Tierra porque en la Tierra es un lugar pacífico y le va a poder matar a todo. Porque la misión de Goku cuando llega a la Tierra es matar a todos los seres humanos. Pero cuando está ahí, Cuando se golpea su cabeza y le encuentra a su abuelito se llama Gohan.
Entonces, si juego con mi sobrino mis cartitos de Goku, ¿qué tengo que buscar? Porque hay un montón de Goku, hay Goku A, B, C, D, F, G, H, J, K.
Ahí sale el mejor Goku poder. Es
ahí está. La mejor versión de Goku, ¿cuál es?
Para mí, cuando se convierte en Super Saiyan 1.
¿Y por qué hay Goku Dios y Goku y
porque el autor, mira, en realidad Dragon Ball terminó en el 95. O sea, la historia de Dragon Ball termina en el 95 con la saga de Majin Buu. Ahí Akira Toriyama da por terminado el manga, escribe ahí que de repente dentro de una época, cuando en la revista, la Shonen Jump, ahí pone en el que ya aquí termina la historia de Dragon Ball y todo eso, y que de repente dentro de poco va a salir algunos capítulos que se llama One Shot, que son historias autoconclusivas y todo eso. Pero en el 2015, 2016, definitivamente contacta con ese joven que se llama Toyotaro para que puedan hacer el manga de Dragon Ball Super. Pero para eso ya se había basado, él escribió la historia de la película, la batalla de los dioses. Eso se estrenó primero y luego ya
pero estuvo dirigida por Akira.
Él escribió la historia.
Él escribió la historia.
Es su historia. Hay otro director.
Porque la película también ha tenido bastante.
Claro, bastante éxito. Igual, éxito. La última película de Dragon Ball se estrenó el año pasado. Dragon Ball Super, Super Hero. Que es una película donde aparecen dos nuevos villanos de la Patrulla Roja. Y esta vez la película no se centra en Goku, sino se centra en Gohan. Y ahora Gohan en el manga ya alcanzó el nivel bestia, beast. Y Goku está con el Ultra Instinct. Pero eso es una historia supervisada por Akira Toriyama, ¿no? Como les digo, Dragon Ball termina en
95.
Vuelve a serializarse en otra revista, ya no en la Weekly Shonen Jump, sino en la B-Jump, que es otra subsidiaria de Shueisha. Entonces ahí también se publica, no de manera semanal, sino mensual. O de repente cada tres meses también sale.
¿Y qué nos depara de acá, de la muerte de Akira, para adelante?
Eso es lo que se está preguntando mucha gente.
Pero si
¿qué es lo que va a pasar?
Si hablamos de un pupilo.
Tiene un pupilo. Toyotaro. Claro. Él es su pupilo. Él es su pupilo. Ahorita él está a cargo de los dibujos. Pero cómo trabajaban era bien interesante. Porque Toyotaro le mandaba los borradores a Akira Toriyama. Y a veces a Akira no le gustaba algunas cosas y él le cambiaba. Y también en la cuestión narrativa. La historia de Dragon Ball Super le escribió Akira Toriyama. No, eso es definitivamente. Pero ahora no sabemos qué va a pasar, pues, ¿no? Porque ¿quién va a escribir la historia?
Tú como fan, ¿qué quisieras que pase?
Mira, ahorita en el manga, yo leí hasta la saga de Moro, el destructor de mundos. Hasta ahí estaba leyendo. No leí cuando Goku, creo que el último panel que vi, que era más o menos hace un par de meses, Goku está peleando con Gohan, después de muchísimo tiempo. Están haciendo sparring, están entrenando. Bueno, yo quiero que el manga continúe, pero que se respete el legado, todas las bases que puso aquí el Toriyama, y que de acá un par de años, no sé cuántos, ya tenga el final que se merece. Pero definitivamente va a haber la editorial, toda esa cuestión, va a querer que se siga publicando, por una cuestión monetaria, para que eso... Aunque no crean, también Dragon Ball es una de las franquicias que más dinero le da también a Toei Animation. A Toei Animation, a la Shueisha, que es la editorial que tiene la revista de la Weekly Shonen, las Jump, la B-Jump y la Weekly Shonen Jump.
¿Y cuántas gorras y polos has vendido de Goku?
No, pero
que te hagan su pedido.
Eso, o sea, es lo que más sale.
Por eso, cuando muere un autor, un escritor o uno de animes, lo que vienen, los souvenirs, son muy venidos. Por eso yo te pregunto cuántas gorras y polas has vendido.
Vamos a poner ahí que hagan su pedido. Cualquier modelo de Dragon Ball que quieran, me envían al interno, yo estampo polos. Y por
no
eso
recomiendo. No recomiendo.
Por eso acá, mira, por ejemplo, de One Piece, mira, el autor escribió ¿cómo se llama? Una especie de una carta de despedida, ¿no? Si no hubiese existido Dragon Ball, no hubiese existido One Piece. Si no hubiese existido si no hubiese existido Dragon Ball, no hubiese existido Naruto. Y hay una anécdota también del creador de One Piece, Eiichiro Oda, y cuando él era niño, Dragon Ball se estaba serializando. ¿Cuántas veces muere Krillin? También, ahí está la pregunta. Krillin muere dos veces.
Sí, no respondió.
Dos veces muere. ¿Pero por qué le pueden revivir las dos veces que muere? Porque le mata un villano. Porque si en el mundo, en el universo de Dragon Ball, si el personaje muere por muerte natural, no le pueden revivir. Por eso cuando Goku muere de su enfermedad del corazón, no le pueden revivir. Y por eso se inventa la imagen del tiempo, para que retroceda.
Jorge, una mía, Richard Valles, que no tire boca, dice, ¿cuántas veces murió Goku?
Ahí está, muere cinco veces, uno con Raditz, dos ahí con está, Cell, uno en la película Gohan y Trunks y Guerreros del Futuro, y en Dragon Ball Super también muere dos veces en el línea de tiempo alternativa.
La cuestión es que las
películas... Alfredo Gil Zambrano.
Mi hermano.
Ya discutes con él. Ya, porque
las películas de Dragon Ball, algunas no son canónicas, solamente algunas, o sea, forman parte de la historia principal. No todas forman parte de la historia principal. Algunas solamente se hacen para en la época, ¿no? Donde salían, ¿no? En el cine y toda esa cuestión. Pero...
Sí, creo que...
Nos hemos extendido como 40 minutos hablando de
Dragon Ball. Sí, vamos a ir,
esto es el resumen.
Vamos a ir a una pausa. Realmente hablar sobre Dragon Ball nos llevaría muchísimo tiempo. Porque hay mucho que conversar. Solo para ya ir a la pausa, creo que si se pudieran juntar las esferas de dragón, el deseo que tuvieran los fanáticos es que...
Revivir a Akira Toriyama.
Muy bien, entonces volvemos después de la pausa, amigos, en Más Cerca de la Cultura.
Era una erupción, derrite un gran glaciar.
tras ver de cerca Gran Dragón. ¡Shala! ¡Shala! No importa lo que suceda siempre.
Estamos presentando Más Cerca de la Cultura. Resplandece a mi alrededor, volar destellos brillan en las nubes sin fin. Con libertad puedes cruzar el cielo azul, el cielo azul que da furia a un golpe de trono en ti. Como si un volcán hiciera una glaciar, podrás ver de cerca Gran Dragón. Shala, exhala, no importa lo que suceda siempre, el ánimo mantendré. Shala, exhala, vibrante mi corazón siente emoción, haré una gentita. Shala, exhala, no pienses nada, solo escucha, sueños hay en tu corazón. Shala, exhala, no importa lo que suceda sobre el día de hoy.
Muy bien, amigos, regresamos aquí en Más Cerca de la Cultura y tenemos dos invitados realmente muy especiales. Estamos muy contentos de contar con su presencia el día de hoy con nuestro amigo, queridísimo amigo de la casa también, Paco Barnales, y nuestra amiga Mariet Ríos, con quienes vamos a conversar de mucho, de algunas cosas que nos interesan. Por ejemplo, nuestro amigo Paco Barnales nos va a venir a hablar un poco sobre la obra que se va a presentar el día de hoy en el Auditorio de San Agustín. Manteles, huevos y cuchillos. Hoy es el día de estreno. Amigo Paco, ¿cómo estás?
Encantado, Andy. Gracias a los... a todo el equipo. Estamos muy contentos de no solamente presentar la obra, sino que ya ha tenido esa acogida, ¿no? Ya hay una función llena y yo siento que en un rato más me van a decir que la siguiente está agotada, lo cual significa dos cosas. Destierra para siempre la idea de que Iquitos no consume teatro. De hecho, Iquitos como ciudad es la segunda ciudad del Perú que consume más espectáculos teatrales promedio después de Lima. Entonces eso es algo importante y eso son estadísticas oficiales del Ministerio de Cultura. Pero además porque en esta época, que es época de conmemoración del Día Internacional de la Mujer, Manteles, Huevos y Cuchillos es una obra que trata sobre la mujer amazónica, sobre nuestras madres y nuestras abuelas, y es desde el punto de vista de una mujer mayor que espera que llegue un hijo que anhela que llegue hace mucho tiempo a visitarla, y por esas cosas el destino no llega, y a partir de ahí entra en una suerte de loop que la lleva a vivir su propia radionovela, ¿no? Y esto termina siendo una catarsis al mismo tiempo, y por otro lado termina siendo un testimonio de su vida, la vida que podríamos tener cualquiera de nuestras madres, cualquiera de nuestras abuelas que han vivido en el sector rural, que han vivido, han sido madres solteras, que han tenido que pasar muchas estrecheces. Las estadísticas del ministerio indican que por cada sol que gana un hombre, la mujer gana solo 3/4 de ese sol. Entonces todavía, a pesar de todo, hay una brecha. Y esto, a diferencia de hace 40 años, era mucho mayor la brecha. Entonces poco a poco se han ido planteando estas cosas, pero queríamos que nuestras propias madres, nuestras propias abuelas, desde el referente de la radio, desde el referente del habla coloquial, desde el referente del propio humor amazónico, nos contaran su propio testimonio, su propia vicisitud, ¿no? Y eso es importante para mí, creo que yo.
Genial. Justamente hablando sobre el personaje de esta obra magnífica que se va a estrenar el día de hoy, es una mujer. Y precisamente el día de ayer, en marco de la conmemoración del Día de la Mujer, del Día Internacional de la Mujer, es que se llevó a cabo el evento Detrás del Vuelo, ¿no? Que tiene que ver con una puesta de poesía y conversar un poco sobre el libro también, El Vuelo de tu Mirada, que ha sido compilado por nuestra amiga Melissa Mendieta. Y para ello también nos va a estar comentando un poco Mariette. ¿Cómo estás, Mariette?
Muy bien, Andy, gracias por la invitación, un placer siempre verlos a ustedes, a Paco, después de mucho tiempo, ¿no? Si bien es cierto, ayer en conmemoración del Día Internacional de la Mujer tuvimos un conversatorio en el auditorio de la DDC con los chicos de la Asociación Generación del 22, que nos están invitando constantemente a estos encuentros literarios donde no solamente podemos hablar de literatura, sino también de conocernos, compartir historias y darnos cuenta de las diferentes luchas que cada una lleva, porque el proceso de creación o de producción es muy diferente o fue muy diferente para cada una de nosotras. El vuelo de tu mirada, versión poesía, es el segundo libro que está sacando Melissa, y es una compilación de poemas en el que estamos 38 autoras, no solamente de acá de Perú, sino de Venezuela, de Brasil, de Ecuador, creo. Si bien es cierto, todo gira en torno a nuestra región, a la Amazonía, al amor que le tenemos a nuestra ciudad, a nuestro lugar. Y si bien es cierto, ¿no?, hay autoras de diferentes partes del mundo, por así decirlo, la obra de cada una de ellas gira en torno a nuestra región Loreto. Es por eso que son las voces femeninas loretanas.
Ah, interesante. Realmente hay una compilación internacional, podríamos decir, porque sí, también hay, claro, participación de autoras de otros países. Amigo Paco, al empezar la entrevista nos trajiste un dato realmente muy interesante, ¿no? Nos dijiste que Loreto es una de las regiones que consume teatro y viene a desterrar, como tú mismo lo dijiste, el mito de que aquí no se consume teatro. ¿Cómo vislumbras a partir de el ámbito teatral aquí en la región?
Yo creo que el ámbito teatral y al mismo tiempo los diversos ámbitos creativos. Si hay algo que puede jactarse la Dirección de Cultura de Loreto, es que en todo caso puede corroborar, es que en este año, el año 2023, y Loreto ha tenido uno de los mayores números de premios y estímulos económicos a la cultura en todas las disciplinas, artes escénicas, literatura, cine, teatro, etcétera. Y creo yo que esto habla de que efectivamente hay un proceso que muchas veces y mayoritariamente ha sido un proceso privado, proceso de las propias instituciones, es decir, a veces sin el apoyo de nadie, han subido, han creado sus propias asociaciones, han motivado, han fomentado el trabajo de sus propias disciplinas. Y creo yo que, por otro lado, está generando un nuevo público que está yendo a consumir arte, consumir teatro, consumir música, consumir cine. Y esto a veces va contracorriente de la inversión del Estado y de la ausencia de infraestructura cultural, ¿no? Claro, o sea, no hay una infraestructura cultural. Por ejemplo, seguimos todavía discutiendo si es en el Estado, si es conveniente un teatro, un gran teatro para la ciudad, cuando eso es un tema que debería ser que debería aplicarse. O la necesidad de de fomentar dos buenas bibliotecas estatales, ¿no? Las bibliotecas municipales, las bibliotecas locales, que se mejore la biblioteca amazónica, que es la segunda del mundo en temas amazónicos, después de la de Manaus, etcétera. Entonces creo que es necesario que ya se entienda que, y como ahora el trabajo también, por ejemplo, de Yara y el trabajo de las poetas, de la compilación de Melissa, señalan, en algunos casos, el trabajo editorial a veces es un trabajo bien difícil, es un trabajo solitario, a veces necesitas la autopublicación porque no tienes el apoyo, o en todo caso, a veces se quisiera apoyar a todos desde el punto de vista privado, y no, y esto debería ser una política de Estado, ¿no? Y que justamente da réditos, o sea, genera procesos. Ni qué hablar de la importancia, ustedes son docentes, varios de ustedes acá, y saben de la importancia que tiene la lectura para el fomento de la creatividad y además de el razonamiento en todos los ámbitos de la vida, el razonamiento matemático, el razonamiento lógico, el razonamiento verbal, etcétera, lo que fuere. Y esto se logra, entre otras cosas, a partir de temas como el fomento de artístico, el fomento del conocimiento, el fomento de la lectura. Entonces ahí yo supongo que ahí también Mariet puede tener alguna opinión sobre el tema, porque es directamente docente. Y siento yo que una de las cosas que a mí me gusta, por ejemplo, de su trabajo, es que ella también hace que los chicos, las chicas de sus escuelas, lean autores amazónicos. Eso es genial, ¿no? Y eso debería ser una política de Estado en todos los colegios de Loreto y de todos los colegios de la Amazonía.
Sí, en definitiva, se ven en las redes, ¿no? Nosotros que podamos compartir los estados de Mariet, vemos cómo trata en lo posible de sembrar el bichito de la lectura en sus chicos. Y creo que mejor que nadie Mariet nos puede hablar al respecto, ¿no? Su experiencia creo que eres maestra de literatura, tienes ya contacto con chicos de una edad tal vez más de adolescentes. Háblanos un poco, coméntanos un poco de tu experiencia.
Primero, antes de continuar, no quiero recalcar algo, porque no sé, se siente feo, porque todavía estoy estudiando. Sí, pero es que de repente, ¿no? Ay, que no ha terminado, que estoy con lo otro todavía.
Ah, bueno.
Tener ahí un poquito de... Quería aclarar eso. Si bien es cierto, el leer en nuestro país no es algo muy habitual, ¿no? Ustedes mismos lo saben. Tú, Jorge, son maestros, ¿no? Están muy involucrados en todo esto. El entrar a trabajar como auxiliar docente el año pasado en una institución privada, no era pública, era una institución privada, y darte cuenta de una realidad totalmente distinta a la que tú tienes en tu casa, porque yo estoy acostumbrada a leer actualmente, pero ir y toparme con chicos de 12, 16, 17 años que no leen porque no les gusta, porque no les han inculcado ese hábito, o porque simplemente no les da la gana, ¿no? No les interesa, creen que es aburrido. Incluso yo pensaba en que era aburrido leer cuando era adolescente. Pero en estos días hay algo de lo que me di cuenta. El domingo pasado, el 4 de marzo, tuvimos una feria en la DDC, la Feria de las Artes y de las Culturas. Tuve la oportunidad de estar ahí con un stand de mi librería. Y créeme que han habido muchos niños, más o menos de 9 a 12 años por ahí, que se han acercado a conversar conmigo sobre Agatha Christie, sobre sus libros de misterio y unos que otros libros más medio infantiles que tenía ahí. Pero cuando estos niños se acercaban a sus papás o a sus mamás, a decirle, mamá, cómprame mi libro, mira, de verdad me gusta, quiero leer esto. No, no hay tiempo, en otra oportunidad, luego, ¿qué? ¿Por qué? No, no es necesario. Entonces luego los veías que iban más allá y compraban una pulserita o compraban otra cosa. Entonces no es necesario leer, no es necesario que tu hijo crezca en cuanto a su intelecto. Pero sí es necesario algo tan banal como una pulsera, un anillito para ella, o sea, y es ahí donde me di cuenta que los padres tienen mucho que ver en este hábito lector, ¿no? Si tú mismo como papá le estás quitando esta oportunidad a tu hijo que se interesa por los libros y que quiere leer, entonces es un trabajo que también se tendría que ver con los papás, para que ellos también tienen que cambiar la mentalidad, porque si no, son niños, son adolescentes, ¿cómo ellos van a comprar sus libros? ¿Cómo se van a facilitar de estos ejemplares? ¿No? Entonces,
sí, creo que nosotros podemos vivir en carne propia lo que mencionas, ¿no?
Claro, eso es algo que además, como señalaba Mariette, muchas veces parte del problema. Las últimas dos ediciones de la Feria del Libro de Loreto, la del 22 y la 23, siempre me dejó un diagnóstico interesante, que son los jóvenes, los adolescentes, incluso los adolescentes que están todavía en edad escolar, ni siquiera los universitarios, son los que más asisten a las ferias, los que más están interesados en consumir literatura, los que más de alguna manera se interesan en eso. El trabajo, además de cómo promueves la literatura, es fundamental. A mí me parece que uno de los trabajos que ustedes hacen, por ejemplo, el de Jorge, de enseñar a través del cómic, a través del manga, el fomento por la lectura, es paja, es muy chévere. Y además es algo que funciona muy bien. Entonces, ¿por qué no también enseñar desde todos los puntos de vista, desde lo interactivo? O sea, los chicos son ahora chicos que nacen con el hábito de digital. Entonces, tratemos de trabajar desde lo digital propuestas literarias, ¿no? Propuestas literarias para llevarlos al interés por la lectura, el fomento de esto, la dinámica a través de la cual se pueden contar esas historias. Porque al final, el teatro, el cine, los libros son lenguajes narrativos, son lenguajes que historias que se van contando, que se van vivenciando a través de del papel, de la pantalla o del escenario. Y esto sí me parece que es necesario que nosotros lo planteemos, o sea, lo planteemos como docentes, porque creemos que ustedes estamos acá y nos interesa esto, pero a veces sentimos que hay un sistema que no permite que esto siga, o en todo caso que se choca con barreras que a veces son barreras que tienen años y que no se cambian, no necesariamente porque no haya la intención incluso de los propios alumnos, sino porque a veces están ahí. Yo sí considero que uno de los equilibrios fundamentales es siempre tener el oído, los ojos atentos a estos cambios, ¿no? Ahorita veo, por ejemplo, cuando llegó la hijita de Mariette, o sea, yo la siento que es una chica muy muy vivaz, etcétera, pero además está conectada, pero siempre le he visto que le han fomentado la lectura, etcétera. Y entonces hay maneras, o sea, los padres tienen el primer momento para enseñar o motivar a los chicos. Y otra cosa que creo que ahorita es algo importante y siento que, por ejemplo, El Vuelo de tu Mirada, tanto narrativa como poesía, plantea una cosa, que se lea a mujeres que usualmente no han estado muy presentes o no han tenido tanta exposición como algunos hombres, escritores, ¿no? Y además la idea de poder abarcar, al final decimos, somos amazónicos y a veces tenemos más coincidencias con los amazónicos del Ecuador, de Colombia, de Brasil, que con nuestro con claro, Lima, con la claro. gente de Lima. Entonces eso es algo que a mí yo me parece que es genial que se pueda seguir valorando y trabajando, ¿no? Y esos son detalles que motivan a seguir trabajando en esta en este proceso.
Sí, me hacen recordar un poco sobre un documental, no sé si lo habrán visto, de La Educación Prohibida, que se ha, estoy hablando del año 2007 o 2007, claro, La Educación Prohibida es nos presenta una propuesta realmente muy muy descabellada de pensar en nuestra realidad,
claro.
¿no? Porque nos dice concretamente que el estudiante tiene que aprender lo que le gusta, pero siempre y cuando tú le influencies lo que tiene que aprender de acuerdo a lo que sientes o lo que el mismo niño siente necesario, ¿no? Y en este caso, si nosotros influenciamos a que siente interés por el libro, por el teatro, hasta por las películas, por los mangas, por los cómics, que también es una manera de enseñar, definitivamente vamos a tener un buen producto en cuanto a la enseñanza.
¿Por qué, por ejemplo, la muerte de un creador como Akira Toriyama claro. ha sido tan importante, ha golpeado tanto a muchas personas que a veces no están en el ámbito oficial? Porque hay un legado, hay unas enseñanzas, ¿no? En el manga, en el anime, hay muchas lecciones educativas. Creo yo que, por ejemplo, el trabajo que están haciendo algunos autores y escritores, a mí me parece genial que, por ejemplo, el día de hoy se estén presentando hasta 3 obras de teatro, ¿no?
De ellas. Creo que es la primera vez que hay tanta.
De hecho,
tanta
que sí. Acogida, ¿no? Y además, sí. Obras que tienen que ver con temáticas femeninas, 2 de ellas han ganado estímulos de económicos a la cultura. Una de ellas, de Tanit, está ahorita, creo, presentando Rosa la Capitana, ¿no? En Belén, desgraciadamente amigas de Proscenio, Manteles, Juegos y Cuchillos, de Alejandro Vázquez y Marina Díaz. Entonces creo que sí hay una suerte de explosión que justamente tiene que ser motivada desde todos los ámbitos. A mí me encanta la idea de que se puedan llenar todas estas y digamos, sí, pues acá hay mucha gente. Y al mismo tiempo, la presentación del vuelo, como me dices, ha estado llena. Entonces, sí hay interés. O sea, y además, creo yo que seremos pocos, dicen. Pero no creo que somos una minoría. Creemos creo que cada vez hay más gente que le interesa mucho la cultura, que hace cultura, que consume cultura y que sobre todo consume cultura amazónica, porque al final estas historias son historias amazónicas. La historia que plantea Manteles, Juegos y Cuchillos es una historia amazónica, es la de una mujer amazónica que vivió en Aucayo, que vino desde muy chiquita, que le picó la raya, que casi muere, que tuvo que luchar contra los pelacaras, contra los tunchis, que algún momento tuvo que entrar a la universidad de mayor, etcétera, 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 que el teatro la salvó. De hecho, que la historia está basada en varios momentos en la propia vida de Marina Díaz Guzmán, que es una de las más grandes actrices amazónicas y probablemente una de las mejores actrices nacionales. Y siento que al final son nuestras historias. Son nuestras historias, son las historias que se parecen, en algunos casos desgraciadamente se parecen, ¿no? En el tema del olvido, de la discriminación, de la injusticia, etcétera. Y creo yo que todos hemos tenido una abuelita, todos hemos tenido una mamá que han sido nuestras guardianas silenciosas y han sido las verdaderas lideresas silenciosas a veces de nuestras propias casas y que nos han hecho todo lo posible para que podamos comer, para que podamos ir al colegio, para que no nos falte lo básico, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces todo eso es parte pues de estas vivencias que podemos encontrar, entre otras cosas, en el montaje de la obra.
Sí, quería decir algo, María. Sí.
Quería, justo cuando, como dice Paco, ¿no? Cuando llegó, estuvimos conversando un poco sobre la reunión de ayer y acordábamos en que teníamos algo en una idea en común, que es que es muy difícil hacer que estos espacios de arte, de literatura, de teatro se llenen. Y Él tiene función llena a las 7 de la noche. Nosotros ayer en el conversatorio estuvimos con el auditorio completamente lleno, personas paradas afuera. Entonces es muy agradable, es muy grato ver que día con día todo este esfuerzo y este trabajo que se hace con otros escritores, no necesariamente autores, sino jóvenes y adolescentes a los que les gusta leer y están involucrados en la cultura y en la literatura, que sean cada vez más, ¿no? Entonces eso es muy algo que se rescata.
No, sí. Ah, no, discúlpame, son cosas que tenemos que coordinar acá. Vamos, sí, nos están diciendo cosas que vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Y, muchas gracias, amigos. Vamos a hacer una pausa y regresamos en Más Cerca de la Cultura.
Pasa el tiempo y los recuerdos se van alejando ya. Ángeles fuimos y desde el cielo semillas vimos de amor. La tristeza de este mundo se borró y viendo el cielo azul, la amistad y el amor siempre brillaron y hoy también lo harán. Mis alas no tengo, desaparecieron ya, pero conmigo tengo aún el poder. En tu pupila el arco iris se reflejó y el amor florece en tu corazón. Sigue teniendo fe y esperanza en que el mañana va a cambiar. Este desierto se transformará, paraíso es lo que pronto será. El tiempo en tu mirada, inocencia puedo ver. Eres la misma, sé que el recuerdo de nuestra bella niñez. Y volando por las nubes lograrás la luna al fin tocar, recorriendo jardines infinitos por la eternidad. Ya la magia es nuestra, nunca nadie romperá los bellos lazos de nuestra amistad. En tu pupila el arco iris se reflejó y el amor florece en tu corazón. Sigue teniendo fe y esperanza en que el mañana va a cambiar. Este desierto se transformará, paraíso es el que pronto será. Renacerá, el mañana grandes dichas traerá. Sigue teniendo fe y esperanza en que tus sueños cumplirás. Sé que tu alma se transformará, una luz de vida en ti nacerá. Abre tu corazón, la magia y el amor son verdad.
Muy bien, amigos, regresamos. Y como solemos decir, a veces el tiempo es tirano en radio, en televisión, en lo que cuánta conversación nos queremos enfrascar. Amigos, para ir terminando, realmente ustedes son personas que están trabajando demasiado por la cultura y eso es loable, es plausible. Y creemos que nosotros desde nuestra trinchera y ustedes también desde donde están, vamos a seguir sacando a flote todo lo que tiene que ver con cultura. Amigo Paco, ¿cuáles son... tus próximos proyectos. Nos estabas comentando realmente cosas interesantes.
Hay muchas cositas que se están viniendo en cine, en teatro, en literatura. Este año saco un nuevo libro, el quinto libro, una novela que me ha estado demorando bastante tiempo, pero creo que al fin ya sentí que...
El Ojo de los Muertos.
El Ojo de los Muertos sale, 500 páginas después sale, y mucho tiempo después.
Claro, claro.
Pero
claro,
sí es una historia que sale y vamos a seguir promoviendo alternativas. Tenemos también promoción de varios libros que se están en camino, de nosotros, de los amigos, etcétera. Porque creo que además hay buen material, hay super material y hay un nuevo público que está interesado en consumir el material, ¿no? Entonces yo espero además que pronto Jorge, Andy, Mariette vuelvan a sacar nuevos libros, ¿no? Ahí y vamos. Saben que hemos estado avanzando eso y hoy día pues ahora regresamos al Centro Cultural San Agustín, es en la calle Bermúdez con Mor, donde se va a hacer la presentación de Manteles, Huevos y Cuchillos en función de las 7 y de las 9. Y pronto hay más obras, ¿no? Ashishita, que se presenta el 6 de abril, y algunas otras nuevas cosas que pronto ya se van a saber, pero siempre apoyando y difundiendo la cultura.
Te comprometemos, el próximo sábado te
esperamos. Ya, ven. Claro, podemos hablar de cine y de lo que se viene también en cine.
Muy bien.
Que sí, muchas gracias.
Marien.
Invitarlos, ¿no?, a estar pendientes y a comprar este nuevo libro de poesía de Yara Ediciones, El Vuelo de tu Mirada, versión poesía, pero también se vienen ahí algunas cositas literarias por parte mía, ya no en poesía, sino una novela más vampiresca, ¿no? Porque me gustan mucho los vampiros.
Genial.
Necesita un género en la Amazonía.
Veas Buffy.
Ambientada en la época del caucho.
Excelente.
Ah, genial. Sí. Muy bien. Gracias, amigos. Realmente gratamente conversar con ustedes. Nos sentimos muy gratos. Se aprende demasiado. Esperemos que no sea la última vez que nos... Bueno, Paco ya está comprometido aquí. De seguro con María.
Para la próxima semana.
De seguro con María también quedaremos en otro. Genial.
Este 6 de abril se presenta en Tarapoto el libro, El Vuelo de tu Mirada Poesía. Y la quincena de abril lo estamos presentando acá ya en Iquitos. Con todas las autoras.
¿En dónde?
Todavía no tenemos lugar, pero sí, la fecha es más o menos en la quincena de abril, acá ya en Iquitos.
Muy bien, amigos, muchísimas gracias. Muchas éxito gracias. Siempre. Los esperamos en cualquier momento, bueno, pero Paco ya volvemos el próximo sábado. Entonces, creo que hay un invitado más, volvemos después de la pausa y gracias, muchísimas gracias, amigos, nuevamente por su presencia. Volvemos en Más Cerca de la Cultura.
Tus sueños cumplirás, sé que tu alma se transformará, una luz de identidad será.
Más cerca de la cultura, en Radio La Voz de la Selva.
Radio La Voz de la Selva. Diversión,
entretenimiento,
música y actualidad.
En los 93.9.9.
Y en todas las plataformas digitales: Facebook, TikTok, Instagram, X. Y en nuestra web www.radiolavozdelaselva.org.
Happy state of mind, I miss you. For 1,000 miles, been longing for you. Say everything's better when you're around the house. Happy state of mind, my love. Been looking out for you. Where are you, honey? I promise this time will be ours. Been calling out your name. Won't you come back to me? I promise, baby, this time if you come to me, it's gonna be true. I found you up the haze of the shadows. state of mind. We were so young. See, every other day, just needed escape. So open, no tension, too confusing, confusion. I'll be straight of mind, I know. Been looking out for you. Come to me, it's gonna be true. Found up the haze of the shadow of life. The only more baby can hold me tight. It's when I don't need to do everything right. The motion, you're gone. Making me feel this is only a game. Crazy because there is so much at stake.
Seguimos en Más Cerca de la Cultura. Hoy tenemos también otro invitado muy importante, igual que fue Paco y Mariette, en que estuvo con Andy hablando sobre cultura. Hoy tenemos también al biólogo Tony Mori, y también no solamente es biólogo, también está candidateando para la alcaldía de Maina 2026. Hola Tony, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Claudio? Un gusto poder estar esta tarde de sábado con ustedes y sobre todo conversar con un tema que muchas veces no se toca, ¿no? Que el tema de cultura, que sí es muy importante para el desarrollo de las capacidades de la población en general.
Ojo a que Más Cerca de la Cultura no es un programa político en sí, pero claro, sí se invita a las autoridades, a los candidatos, a los regidores, consejeros, que vengan al espacio para que nos expliquen sobre sus planes de cultura que tienen ellos, porque hasta el día de hoy solamente hemos tenido la visita de una de las regidoras de Maina, pero también hay que invitarles también, no sé si nos estará escuchando ahí la regidora Celeste Montes, un saludo para el regidor que nos está escuchando, fiel oyente del programa. Pero el tema es, ¿qué más tienen los candidatos? Porque a veces siempre los candidatos nos vienen con este tema de las promesas, de los espacios culturales, del apoyo a la cultura, y a veces el artista, el gestor se siente a veces, ¿cómo se llama? Usado, y el tema es que no hay el apoyo. Tony Mori, ¿qué nos traes como candidato a Mainas?
Definitivamente, lo que primero que la gente debe entender es que las promesas se hacen en base al presupuesto que exista. Muchas veces las promesas vuelan en un letargo donde simplemente no saben ni cuánta plata hay. El año pasado solamente lo que se ha destinado para el tema de la función cultura en la municipalidad de Maine ha sido de cerca de 3.900.000 soles, de los cuales, sin mentirte, el 93% se ha ido solamente en construcción, o ni siquiera construcción, el tema de acondicionamiento de plazas, el bulevar, la Plaza Castilla, que dicho sea de paso, hay muchas cosas que hay que ver si efectivamente han cumplido con lo que se requiere. Y hay un tema de que hace años se viene hablando, desde que yo era chiquito, con el tema de del gran museo teatro amazónico, que definitivamente ahora con la explosión de las puestas en teatro necesitan tener un lugar donde puedan tener todas las condiciones necesarias para desarrollar eventos artísticos. Ahora hace poco justamente escuchaba lo que hablaba Paco y tiene mucha razón. Me encanta ver que desde este último año hay casi semanal o mensualmente hay muchas obras de teatro y hay gente que asiste a San Agustín u otros lugares, pero no es el lugar ideal para poder tener una puesta en teatro y se necesita tener un lugar que efectivamente cumpla con todas las condiciones, pero que no sea de administración netamente municipal, lo que en su momento se proponía a nosotros asesorando, sino que sea un espacio que pueda estar administrado por las mismas asociaciones de cultura, porque son ellos quienes conocen el rubro y quienes pueden amar más lo que hacen. ¿Qué es lo que pasa en la biblioteca municipal? En algunas veces he visto cuando se hace algún evento cultural ahí, oye, ni cumple la hora del evento y el señor que cuida te está botando. Apúrate, sale, porque no es alguien de rubro y alguien que goce con lo que está haciendo. Entonces no podemos tener una administración que esté a espaldas de lo que el público necesita y la onda cultural puede desarrollar ahí.
Sí, Tony. El tema es lo siguiente. Sabemos que ya hay buenas puestas teatrales acá en la ciudad de Iquitos, pero, o sea, ¿qué nos propones como candidato al llegar al sillón municipal? O sea, ¿cuál es de las propuestas que tienes?
Yo te aseguro que con el presupuesto que tienen actualmente no van a construir ese teatro. Es una mentira. Lo que están haciendo solamente son los perfiles y los expedientes. Nosotros tenemos el camino bien diseñado para llegar hacia la PCM y poder nosotros gestionar, que es algo que no hacen los alcaldes, gestionar el presupuesto que se necesita. Mira, para el hospital, por el hospital Iquitos, se ha destinado 43 millones a su primera trama. Un teatro no vale ni la mitad de eso. Por lo menos con unos 15, unos 20 millones de soles, sí se puede hacer. Pero ese es un presupuesto que no tiene el municipio. Hay que ser bien sinceros. No sé por qué ellos dicen que lo van a hacer cuando no lo tienen. El tema es gestionar. ¿Cómo gestionas? Teniendo un documento, un expediente técnico muy bien hecho y con la opinión técnica del Ministerio de Cultura, cosa que esos documentos no lo tienen. Entonces, lo que están haciendo es están engañando a la gente hace muchísimo tiempo.
Y, bueno, como candidato, ¿tienes ya el lugar donde se puede hacer este proyecto? Porque no solamente es un anfiteatro, también es, además, ver el tema de las plazas, de los espacios para la familia, para el deporte, las canchas. A veces vemos canchas que están abandonadas en el tema del deporte.
Canchas abandonadas o canchas que parecen ya privadas, porque solamente la han concesionado por el grupo de vecinos y nadie más lo puede usar. Entonces estás ahí también violando el tema de que está hecho con fondos públicos, que todos deberían tener acceso a eso. Pero lo que pasa es que cuando hacen una cancha, y eso es lo que ha pasado, ni siquiera destinan un presupuesto para el mantenimiento. ¿Qué quiere que la cancha va a estar sola y toda la vida? Entonces también, para elaborar un proyecto, un expediente técnico de canchas o espacios públicos, tienes que tener en cuenta el mantenimiento. Y es algo que no ves en esos expedientes. ¿Por qué? Porque les da pereza, porque simplemente no conocen. Entonces, tener gente que trabaja un expediente para esos tipos de espacios, tiene que ser gente que conoce. Porque ¿qué va a pasar? Que todos los años vas a destinar 300.000 hasta 400.000 soles para que solamente pintes una plaza. Y déjame decirte que eso es una gran mentira.
Sí, al llegar al sillón municipal, sabemos que tienes un área o hay un área que es la sugerencia de educación, cultura y deporte.
Ah, sí, y juventud.
Y juventud. ¿Y qué van a hacer en esos 4 años al llegar al municipio?
Tú lees el reglamento de organizaciones y funciones y casi todas las funciones de esas sugerencias es deporte, clubes, que no está mal, está bien, sí, necesitamos fomentar el deporte, pero la inteligencia, no solamente la inteligencia deportiva, tienes la inteligencia musical, la inteligencia lógico-matemático, la inteligencia artística. Entonces, como sugerencia, tú deberías promover también, y eso es lo que nosotros queremos, trabajar un programa que pueda desarrollar las capacidades a nivel de todas las inteligencias de los jóvenes. Nos quejamos de la delincuencia, pero ¿por qué hay delincuentes? Porque no hay espacio donde esos jóvenes se puedan desarrollar. Vamos a gastar un montón de plata en temas de seguridad ciudadana. Sí, está bien, hay que ser el martillo, hay que ser el paliativo. Pero ¿qué haces para que ese joven no vaya a delincuencia? Ese joven tiene una oportunidad de aprender música, tiene una oportunidad de aprender algún oficio, tiene oportunidad para que pueda hacer, desarrollar su capacidad de, no sé, de cantante. No lo tiene. Muchos de los jóvenes que hoy día hacen arte, hacen música, ¿dónde lo aprendieron? En la iglesia. Y esa gente sale de los coros de la iglesia, sale de los grupos parroquiales. Yo mismo salí de los grupos parroquiales, porque tiene un municipio que destina presupuesto solamente para fierro y cemento, pero no para espacios que desarrollen las capacidades y que prevenga que esa juventud tenga un espacio de desarrollo y pueda orientarse a sus capacidades y no caer en la delincuencia.
Sí. El tema es que, bueno, tenemos dos escuelas superiores, uno de música y el otro de arte, donde debería haber convenios con las instituciones públicas para poder fomentar y seguir impulsando el tema cultural en la juventud.
Claro, la escuela de Bellas Artes y también la escuela de música, lo que pasa ahí es que pueden tener lo mejor, el mejor equipo posible, pero el tema de que quienes dirigen y las cabezas tienen que tener también esa gana de gestionar, y muchas veces quizás ellos sí lo hacen, pero no encuentran el apoyo de parte de las autoridades. Hoy en día tú ves el escenario de la cooperación internacional, más que apoyo para el tema a veces de salud, hoy en día hay mucho más apoyo para el tema social y el tema de desarrollo de capacidades. Sin ir muy lejos, en su momento cuando suben cooperación internacional, nosotros logramos el apoyo con la gente de COICA, de la cooperación, para traer todas esas ambulancias que le inauguró la actual gestión. Y también hay fondos de las mismas cooperaciones que apoyen el desarrollo cultural. El tema es buscar. Si no saben dónde buscar, los amigos de la Oficina de Cooperación Internacional de la Municipalidad, facilito, amigos, les digo, vayan a APSI, a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, y les manda toda la lista de organizaciones, embajadas, para que vean qué cartera de proyectos tiene y hacia dónde tiene que apuntar.
Pero si a veces nos vamos a un municipio, a un gobierno regional, nunca encontramos ese apoyo, porque nunca hay plata para la cultura, para el arte, no hay plata, como se dice.
Porque no, uno, porque no destina presupuesto, porque no les importa, porque mayormente lo que quieren vender es fierro y cemento, y por otro lado no siquiera conocen los canales de apoyo de la cooperación internacional. Hay que haber estado ahí para saber cómo funciona. Y sí hay, Claudio, yo te digo, porque yo he trabajado en cooperación internacional, sí hay canales de apoyo. El tema es que no sabemos hacer gestión. Nos vamos a exponer un proyecto en Lima del Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Relaciones Exteriores, nos chupamos, nos quedamos callados y no sabemos qué decir. Ni siquiera tratamos de convencer la política, también se da ese aspecto, convencer al donante de que tú necesitas ese apoyo y que eso va a repercutir en el cierre de brechas sociales. Eso es el lenguaje que ellos entienden, no el tema del pobrecito. Eso no es hoy en día la gestión pública.
Bueno, como el tiempo es muy tirano en el programa, cuando es en vivo, bueno, vamos a ir terminando. No, el tema es lo siguiente, he visto por las redes que estabas impulsando un proyecto que se llama Barrio Bonito, que impactó, hubo muy buenos comentarios. ¿Nos puedes explicar un poquito de qué se trata ese proyecto? Y al llegar al señor municipal, ¿qué tienes, qué propuestas llevas a los vecinos, a la población con este proyecto?
¿Cómo nació Barrio Bonito? Principalmente vemos que los turistas que llegan a Loreto, lo que hacen es, en gran proporción, es el 90%, están un par de horas o máximo un día en Iquitos y luego se van a Los Loches. No les gusta estar en la ciudad, ven una ciudad sucia, una ciudad insegura, una ciudad ruidosa y desordenada. Hay muchos lugares en el mundo, policía, que Barrio Bonito no fue descubierto la pólvora, sino tratar de atraer modelos que existen en otros lados, lugares donde tú le vienes alegría, color. Y no solamente eso, sino a través del color, tú también estás trabajando el tema de los trastornos emocionales. Últimamente hay muchos temas de ansiedad y depresión que se ha generado posiblemente después del COVID. Pero a través de los colores tú también trabajas el tema sensorial en las personas y logras combatir de otra forma esas emociones malas. Entonces Barrio Bonito nació en eso, tener un lugar ordenado, un lugar con mucho color y un lugar donde sobre todo los vecinos se sientan orgullosos de su vecindario, valga la redundancia, pero que a la vez se trabaje de la mano con ellos. Nosotros con Barrio Bonito lo que hicimos es, primero, localizar el lugar que prestaba todas las condiciones, que los vecinos estén de acuerdo, y nosotros les dotamos de pintura. La paleta de pintura también no fue escogido al azar, sino fue trabajado con un grupo de arquitectos que nos asesora para ver que los colores pasteles, por ejemplo, son los colores mucho más amables a la vista. Y las otras gamas de colores son los que tienen un impulso positivo en nuestro sistema sensorial. Entonces nosotros ya íbamos con la paleta de colores y cada vecino escogía, quiero este color, quiero el frambuesa, quiero el color maíz, quiero el color verde tal. Y quedó muy bonito, la gente le encantó, participó, y ahora hay muchas solicitudes de ese Barrio Bonito, pero estamos haciendo un mensual porque es carito hacer Barrio Bonito.
Claro, sí, porque he visto también, bueno, una opinión es que lo decoran con plástico, de colores también.
Ah, ya sabes por qué pasó.
El tema es porque, bueno, también es que sufrimos de inundaciones, pues, y hemos tenido ya algunas consecuencias con el tema del carnaval al decorar sus sus barrios con todos estos de colores, plástico, al final terminan siendo basura y terminan yendo al sifón y inundándonos al final.
Sí, de verdad que al final puede ocasionarse un problema. Por eso que cuando hablamos con la gente, por eso la mayor parte del equipo que conforma Barrio Bonitos somos gente del tema ambiental, o sea, estamos hablando de biólogos ambientales, ecólogos, y no estábamos tan de acuerdo, pero justamente cuando se hizo barrio, la primera versión de Barrio Bonito, estábamos en época de carnaval y era el aniversario de la prolongación Juan Carlos del Águila. Entonces ellos pidieron que si se pueden, ellos podían hacer esas decoraciones. Bueno, es decisión, al final es sus barrios, ¿no? Pero lo que sí se busca con Barrio Bonito no es utilizar plástico para eso, solamente fue por una situación del momento. Y queremos complementar también otras cosas. En el camino, otros amigos se sumaron y comenzaron a dar una sugerencia, por ejemplo, hacer el tema de talleres de educación ambiental.
Excelente.
El tema de empoderamiento de los dirigentes, el tema de empoderamiento de la mujer. Entonces, estamos trabajando con otras organizaciones para que Barrio Bonito sea un poco más holístico y no solamente sea el tema de embellecimiento, sino también el tema de fortalecimiento de capacidades en los vecinos. ¿Y ahora qué se viene después? Quisiéramos llevar esta propuesta de orden también a barrios más populares y de llegar al sello municipal, también tener una propuesta o una actividad mucho más fuerte con los vecinos. Cuando nos decían, cuando llegamos a conversar con la gente de Juan Carlos del Águila, con la señora Joyce y todos los que fueron los dirigentes que nos abordaron, y decían que no necesitan tanta plata, lo que necesitan es sentirse que ellos también son parte de... Entonces, exacto, un empujoncito lo que faltaba y al final Barrio Bonito salió muy bien y estamos esperando poder hacer las segundas y la tercera y las cuartas y las que se vengan.
Sí, bueno, gracias Tony Mori por visitarnos y tienes un espacio acá y también invitar a tus últimas palabras ya para finalizar.
No, muchísimas gracias Claudio, para mí es un gusto poder estar aquí y que se pueda promover mucho más espacios de cultura que lo que se necesita acá y aprovechar también, ayer fue el Día Internacional de la Mujer, resaltar la importancia y la preponderancia hoy en día del trabajo en la sociedad peruana, esa mujer fuerte, luchadora, trabajadora y que siga dejando muy en alto el nombre. Hoy día justamente viendo lo de Lucía, no llegó a coronarse, pero para nosotros siempre va a ser la ganadora, igual que Lita Peso. Y tenemos muy buenas representantes loretanas que siempre dejan en alto el nombre de la mujer amazónica.
Así es, gran amigo Tony Mori. Y no solamente es candidato, también es biólogo botánico y ya está haciendo sus publicaciones, va saliendo al campo. Y tendremos más noticias de nuestro gran amigo Tony. Muchas gracias, Tony, por venir. Y nos vamos a una pausa comercial y volvemos en Más Cerca de la Cultura.
気もするわ。グレーのジャケットに見覚えがあるコーヒーの染み。相変わらずなのね。ショーウィンドウに。 Oiga.
Y regresamos con Más Cerca de la Cultura. Hemos tenido invitados acá espectaculares, un poco hablando de cultura, un poco hablando de qué es lo que se hace en el tema cultural, en las cuestiones de las instituciones públicas, ¿no? Con nuestro último invitado, creo que está postulando a la alcaldía, ¿no?
Sí, exacto, estaba postulando a la alcaldía para al llegar al señor municipal, ¿qué? Lo que tiene, ¿qué propuestas tiene? Como llegar.
Lo tenemos que invitar nuevamente para sí, preguntarle no, algunas cuestiones exacto, que han faltado bueno, preguntar.
¿Eh? Sabemos que este espacio, más cerca de la cultura, más cerca de la cultura, es un espacio no solamente para el tema. Sabemos que las instituciones públicas tienen un área de cultura.
Pero
tienen
nadie
un área
de la cultura acá, papá. ¿De qué hablas?
Pero tú te quieres mandar tu documento para los municipios.
Para que te financien.
Porque financien. El tema es que acá nos vienen a engañar a veces. Nos vienen a decir que ya están los perfiles de tal proyecto.
¿Sabes cuál es la cuestión, amigo?
Porque necesitamos un anfiteatro.
¿Sabes? Yo te
hace decir, años necesitamos.
Mira, a ver, tú, Andy, yo te les planteo la pregunta. ¿Cómo creen que se deba compartir cultura? ¿De qué forma?
Cultura.
De todas las formas
posibles. No, pero ¿cómo? A ver, dame un ejemplo.
Desde el hecho de construir un lugar adecuado para que se pueda.
Desde el hecho de comprar libros a tus autores, libros, consumir teatro, tú no quieres ir.
Ya, está bien, ya acá la
qué regalo, cortesía, ¿no?
Mira, por eso pues, los conciertos. Pero también necesitamos desde las autoridades, pues, ¿por qué? ¿Quién te construye la plaza? ¿Quién te construye los espacios?
Ya, ahora yo te hago la pregunta: ¿de qué te sirve tener un teatro bonito si lo que se presenta acá no genera atención del público? Pero ¿de qué te sirve? ¿De qué te sirve tener un espacio en cualquier lugar, ya sea en redes y todo eso, si la gente no quiere consumir tu producto porque a tu producto no le interesa? Por eso digo, ¿de qué forma la cultura de acá en esta ciudad se puede transformar popular? ¿Qué haciendo? ¿De qué forma?
Pero eso lo vamos a ver si consumimos. Tú vas a ver teatro.
O sea, está
no,
bien.
Exacto, pues, no, porque hoy sábado hay tres muestras teatrales.
Ya, claro.
De los cuales dos son acá cerca nomás, centro de la ciudad, y uno va a ser en Belén, en la plazuela. Ya, de los cuales si tuvieran un espacio adecuado, lo presentarían ahí para un público más amplio. Y algunos
más amplio.
Más amplio. Y es que ahorita los tres ganaron estímulos económicos del Ministerio de Cultura.
No necesitan público, entonces.
Sí, necesitan público. ¿Por qué? El estímulo.
Porque les anda la plata.
El estímulo es.
Pero no,
es
pues,
un,
hermano.
Es un sencillo que te da.
Estoy siendo sarcástico. A lo que. Mira,
es un sencillo. Tú tienes que ver.
A lo que yo me refiero es. Al punto que quería llegar es. ¿De qué forma vas a atraer el público si el producto que tú presentas no es de interés? O sea, tú puedes ganar los estímulos que tú quieras, puedes ganar, pero si a la gente, al común, a la masa en su totalidad, al porcentaje más alto, al uno más, no le importa lo que tú estás presentando y solamente has pensado, ha sido muy, digamos, personal, muy individualista.
Personalista.
En este sentido. De que has hecho una obra porque te parece eso es interesante, es buena, pero no va a calar en la gente que realmente necesitamos que vaya y consuma tu producto. Solamente va a ir de un determinado grupo y ahí siempre va a dar la vuelta y va a dar la vuelta a todo.
No creas, mira, no, de Rosa, o sea, la capitana.
No, está bien, yo te voy a, pero yo me refiero, ¿qué se puede hacer para que tenga un poco más de interés, para que genere más expectativa, para que la gente diga, sí, yo quiero ver esto?
Pero precisamente por eso es que se están implementando, y gracias a las redes sociales tenemos muchísima ayuda. La difusión cumple un papel muy importante. En el caso de, ¿le has escuchado a Paco? Ha venido a decir que Loreto es uno, increíblemente, él nos trae este dato muy interesante
del Ministerio de Cultura.
Claro, o sea que Loreto es una de las regiones que más teatro consume. Y eso no es de la noche a la mañana.
Después de Lima.
Eso no es de la noche a la mañana. Tú estás esperando tal vez una respuesta rápida, inmediata.
No.
Y lo que. ¿Cómo se va a llegar a llenar un espacio o una obra teatral si no tienes suficiente difusión? Y a pesar de. Yo recuerdo antes cuando los grupos teatrales estaban en boga, por ejemplo, La Puesta y todo eso, cobraban 10 soles.
Y la entrada.
Iba poca gente. Ahora la entrada cuesta más. Está el doble, a veces hasta el triple. Pero aún así hay acogida. Y Paco nos dice que la primera función ya está agotada, las entradas.
Sí, o sea, yo no Yo no digo que eso no exista. A lo que yo me refiero es que es a la gente de a pie. La medida que se va a consumir teatro es gente que puede pagar una entrada. O sea, pero cuando... Y un trabajador motocarrés también se puede pagar una entrada. Y era eso. O sea, cuando la gente realmente, que es, digamos, la masa trabajadora, la gente que está acostumbrada a otro tipo de espectáculos, va a voltear la cabeza y va a decir, no, yo también quiero ir a eso.
O sea, cuando haya un espacio en donde se pueda dar, por ejemplo, si estamos hablando de teatro, una obra teatral financiada por el gobierno regional y que sea gratis. Y que el gobierno regional,
en ese sentido, sí, ahí se puede hacer.
O por el municipio también.
O el municipio.
Pero
la cuestión, o que sean entradas módicas, 5 soles, 3 soles, no sé.
Ahí puede ser una alternativa. No tiene que entrar la institución pública para que pueda existir.
Y si eso, la institución pública no tiene ni ganas de voltear a verlo, tiene que ser sí o sí la privada.
Entonces también, ¿de qué forma tu producto, la respuesta va a ser obvia. Necesitas un marketing brutal, necesitas gente que esté trabajando 24/7 en tus redes para que muevan, necesitas invertir plata en redes sociales como Facebook, pagar Reels y todo eso. Pero ¿de qué forma algo, un producto, puede llegar de manera orgánica a calar en la gente? ¿De qué forma? Porque lamentablemente, y es así, y sucede en todos lados, en todos los círculos, la media gente que consume culturas es un pequeño grupo, ¿no? Es gente que ya se conoce entre todos. Tú te vas a...
Claro,
al teatro, te vas a una presentación de un libro, ya le conoces a todos los que están ahí. ¿Ya? Son los mismos.
Papá, tu mamá, tus hermanos.
Y la misma gente que va siempre, tus amigos, y eso está bien, ¿no? Pero la gran pregunta, ¿cuándo va a ir la señora que está viviendo ahí en la esquina? ¿O cuándo van a ir sus hijos? ¿O qué podemos hacer para llegar a ellos? Porque ellos son los que van a representar al final en las estadísticas la parte azul. O sea, ellos sí, ellos son Loret. No es el pequeño grupo de gente que siempre se va a ver teatro todos los fines de semana porque pueden ir. No es ese pequeño grupo que se va a tus presentaciones de libro porque todo el mundo se conoce. No, ellos no representan.
Siempre cuando haya planes o políticas culturales que lleven pues al pueblo, en el sentido a los bar, como dice, un festival de barrio, como se dice. Me voy a Asentamiento Humano, llevo cine, llevo teatro, llevo ¿qué más? Grupos folclóricos, grupos de música, pero dentro de Asentamiento Humano, o sea, que se haga un festival. Sería una de las propuestas, claro, llevando el arte al pueblo.
Sí, así es. Y yo creo que definitivamente tiene que ser financiado. Cualquier propuesta tiene que ser financiada. El hecho, por ejemplo, concreto de no me acuerdo cómo se llama, donde está el Bosque Guayo. ¿Cómo se llama el
Crea?
El Crea. ¿Cómo es? ¿Qué es lo que ellos hacían? Y Javi Velázquez nos lo decía en la entrevista. Que ellos iban a las instituciones educativas y presentaban el proyecto, concientizando a los niños a que la caza indiscriminada de los animales y en sí del manatí perjudicaba a la Amazonía en general. Entonces, lo que nosotros debemos apuntar es a los niños. Pero claro, querramos o no, todo proyecto tiene que ser financiado.
Yeah.
Y si no, tú hablas de la señora, por ejemplo, que no está acostumbrada a consumir teatro. Es muy difícil que lo haga. Pero si vas a su hijo, si vas a su escuela, claro, si vas a su escuela, si vas a su barrio, donde, como lo menciona Claudio, donde le puedes presentar diferentes opciones, de ahí va a entrar, va a empezar a tener cierto interés para este tipo de expresiones.
¿Pero tú
culturales
crees que eso no se hizo antes?
¿Pero por qué se dejó de hacer?
La cuestión es ¿por qué? Porque la gente no tomaba interés en lo que se presentaba.
Pero es que nosotros queremos resultados inmediatos no va a suceder.
Pero que fue de noche a la mañana no vas a conseguir.
Yo sé que no va a suceder. Pero ¿sabes? Lleno. Que ¿sabes cuál es la cuestión también? Y algo que no estamos poniendo a colación. Es que muchas veces el error también es del artista. El error es también de la persona que hace el proyecto. Porque se basa en lo que él cree que le va a gustar a la gente.
O que le va a gustar a la gente.
Y no se basa en lo que le gusta a la gente. Y a veces... sacrificando tu visión personal, si tú quieres que tu producto tenga pegada, si tú quieres que tu producto esté dando la hora o que todo el mundo hable de eso, tiene que aferrarse a lo, al clamor popular, a lo que le gusta a la gente.
No, sí, sí, así es. Entonces, por eso, varios artistas van a lo que
razón lo que
a ese punto quiero llegar.
Exacto, varios artistas van a lo que a él, al artista le gusta, no, no al pueblo o a las personas. Y eso es un error muy grande a veces que cometemos, porque he visto actividades culturales en asentamientos humanos que no le tomaban importancia porque más les aburría a la población, porque no era de su interés.
Claro, a eso quiero, eso es lo que está tratando de llegar. O sea, el artista, la persona que realiza cualquier proyecto, tiene que tener en cuenta, cierto, tiene que estudiar qué es lo,
su
que,
mercado,
qué es lo que le gusta
su, al público. El público
tiene
claro.
que ser claro, tiene que saber, mira. Es interesante, por ejemplo, ¿no? Hace un par de años atrás, y sigue existiendo esto, hubo un boom acá en Iquitos, y Andy, con Andy nos emocionó el primer Nakama.
Claro, claro.
¿Quién recuerda? Ese colegio estaba llenecito.
Sí.
Llenecito de gente. Gente vestida de personajes de anime, sí, otakus, de videojuegos. Ese colegio estaba llenecito. Y yo tenía el placer de estar dentro de la organización también un poco ahí, apoyar un poco. Y se hizo, fue un boom. El segundo año también, ya el tercer año ya bajó.
Entonces le hicieron un lugar más pequeño.
¿Eh? Pero, claro. ¿Qué es lo que quiero llegar? Es que en ese momento se aprovechó la coyuntura y se hizo algo. Se vio, tú no vas a ir a lanzar algo al público sin conocer. Primero, antes que sea eso, se tanteó. ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué le hizo la organización? Lanzó la preventa, se agotaron al toque. Iban a hacer un local chiquitito. Entonces, viendo que sin necesidad de hacer nada todavía, solo pusieron la publicación que va a haber un festival otaku, va a haber tiendas, toda esa cuestión, va a haber presentaciones, va a haber festival de cosplay. Se agotaron las preventas. Entonces, fue tanta la demanda que tuvieron que alquilar, faltando creo que 2 semanas, alquilar el coliseo. Claro,
el primero iba a ser en el SUTEP, ¿no?
El primero iba a ser en el SUTEP. A eso yo me refiero. Ellos hicieron una prueba, vieron que la prueba fue exitosa, entonces en base a eso se hizo eso.
Así pero también por eso fue.
Tiene que ver con el profesionalismo del artista. Pero si hubieras contado con un espacio adecuado, hubiese sido, ¿cómo se llama? Algo más, porque del momento han sacado, buscaron un espacio más amplio, y que el Coliseo.
El Coliseo.
Porque no sé qué cabeza le meten en el SUT.
es que mire, ¿sabes por qué te digo? Porque no sabían que había tanta gente que le gustaba eso. Ahí te estoy diciendo la diferencia. Lanzaron la preventa, vas en el SUTEP, se agotó. Entonces hay bastante gente que le gusta eso. Entonces ya, recién nos estábamos. Eso fue su estudio de campo de ellos.
Pero ¿no? Sí, ya comprendí más a fondo lo que quieres llegar. Pero tiene que ver mucho también con el profesionalismo del artista. Si yo sé que me voy a presentar, por ejemplo, en un determinado lugar en donde tengo que cambiar esta, vayamos a un cantante, tengo que cambiar esta canción por otra, pues tengo que hacerlo, tengo que hacer un estudio previo, más allá de quién me haya contratado, claro. Porque el que va a dar la cara en ese momento, en ese espectáculo, voy a ser yo como artista. Pero si voy sin interesarme lo que la gente pueda hacer o pueda querer o pueda consumir, voy a ir en vacío, ¿no?
Mira, y es lo que pasó.
No voy a calar.
Cuando, no sé si en el 2012, 2010, 2011, vine acá a los Enanitos Verdes. No sé si se acuerdan. Sí,
yo estuve.
¿En qué año fue?
No me acuerdo bien, pero era en el Parque Zonal.
Ya, Parque Zonal. Cuando los Enanitos Verdes comenzaron a tocar sus nuevas canciones, todo el mundo estaba así.
Claro.
No le interesaba, o sea, estaban totalmente idos.
Y me acuerdo que
no conocía.
Me acuerdo que habían puesto una lona para no ensuciar los zapatos en ese arenal.
Ya, es otra cosa. estamos hablando del artista.
Del artista,
que presenta. Nadie quería escuchar sus nuevas canciones.
No, pues nadie quería escuchar más de lo
error que del artista.
El error del artista.
Pero, por no haber estudiado el lugar al que va a venir.
Definitivamente. Entonces,
lo mismo pasa con, o sea, la cuestión que planteas es la respuesta.
Entonces tú tienes que adecuar lo que vas a hacer de acuerdo al público que vas a ir. Tú tienes que trabajar en base. Si tú quieres algo que realmente, no sé, tenga presencia, quede en el subconsciente colectivo de la gente, tienes que hacer algo basado en los gustos. De repente eso suena un poco a traición, porque hay gente que dice, no, yo tengo que
claro, seguir mi línea.
Tengo que ser fiel a mí mismo. Pero si quieres trascender, hermano, tú tienes que,
Tienes que volverte un producto comercial.
Claro. Y tienes que hacer ciertas cosas que de repente no, no estaba planeado desde el primer momento, pero...
Por eso no les escuchan los ticardios.
Porque no, recién estamos grabando. Pero esa es la cuestión. Mira, ahí también viene una cosa bien interesante. Yo te digo algo bien cortito y bien interesante. De nuestra banda recién tiene 2 años de formada. Nosotros creo que fuimos la primera banda acá en Iquitos que vendió entradas por Join Us.
Ajá.
La primera banda de Iquitos que hemos vendido entradas por...
Tienen plata, pues, no, hermano. Nosotros más no tienen plata.
No, ¿saben por qué? Porque mi brother Alecho, saludos para Alecho, es un capo, estudia marketing, administración, y todo eso hemos trabajado de esa forma. Hemos sido la primera banda que ha venido entradas por Join Us, hemos agotado todas las entradas por internet. Hemos hecho un concierto donde nuestra banda toca casi 2 horas, hemos tocado nuestras canciones propias, nuestros covers, todo eso, y hemos regalado pósteres, hemos regalado, hemos hecho sorteo de bastantes cosas.
Y tocando cover, pues, detesta los covers.
Pero escucha, mira, hemos tocado covers que van en la línea, ¿para qué? Para poder tener la lona para presentar nuestras canciones propias. No, la gente no iba a pagar...
Sus canciones.
20 soles la entrada para escuchar 5 canciones propias de nosotros, 5 canciones propias nomás que tenemos.
Y muy caro, ¿sí? Todavía 20 soles.
Entonces, por eso, hemos hecho un show pensando que
no, sí,
lo que le va a gustar a la gente.
Exacto.
Entonces, pues, entonces ahí está la cuestión. Pues, o sea, uno tiene que adaptarse.
Adaptarse.
Pues. Si no te adaptas, acá ni siquiera hay industria, no hay nada. Entonces,
Richard Valles. Lo que le gusta a la gente está en el bulevar y quizá en el Pardo, pero eso es lo que criticas, Jorge Gil Zambrano.
Pero definitivamente, mira,
porque hoy día estaba pensando
en eso, lo que dice mi amigo Richard. Por ejemplo, ¿no? Un show de los que son ambulantes, que tenga
y no pagas nada,
un poco más de moderación, trabajándole con asesores de marketing, asesores de imagen, esos cómicos pueden llegar recontra alto. No se compara nada con el stand-up comedy, pero hay algunos cómicos que te sacan sonrisas, son bien espontáneos y es chévere. Lo mismo pasó con el Cholo Jacinto y no recuerdo, Juanito y Richard Douglas. Tienen un canal de YouTube, tienen más de 5 millones de suscriptores. Creo que ellos viven de eso ya. Entonces, si no tienes gente que está trabajando detrás tuyo, una campaña de marketing terrible, si no inviertes, si no estudias el mercado, como artista estás destinada de repente a no tener tanto éxito, ¿no? ¿Qué nos ibas a decir, Claudio?
No, bueno, para gustos y colores
no necesita autores.
No necesita autores, como se dice, porque hoy día tenemos teatro. ¿Qué hago? No, que tenemos teatro.
¿Y a cuál vas a ir? A ver cuál vas
voy
a ir.
Voy a escoger a cuál voy a ir.
Al que es gratis.
Al que es gratis. Pero mira, hoy tenemos manteles, huevos y cuchillos. Ya, a las 7 de la noche y 9 de la noche, acá en el auditorio del San Agustín. No, acá en el centro cultural del San Agustín.
Al frente del jardín.
Y hoy también tenemos, desgraciadamente, amigas del grupo cultural Proscenium Cultural, también, que es a las 8 de la noche, acá es en el auditorio del Colegio San Agustín. Y también tenemos el grupo teatral Chiringa, que presenta Rosa la Capitana, La Rebelión de las Lavanderas. Esto se realizará en la plazuela de Belén, que es la Glorieta, a las 7 de la noche, completamente gratis. Hoy tenemos teatro.
Allá vas.
Ahí creo iré.
Claro, mira, ahí te das cuenta, es un proyecto que ha sido financiado por el Ministerio de Cultura, lo están haciendo gratis. Ganó estímulos económicos.
Sí, ganó.
También, y están cobrando entrada.
No, pero depende, es un apoyo.
Solamente son...
Bueno, depende.
Solamente
depende de cada grupo.
Estás vistiendo el hecho de los grupos. No, es que estás vistiendo como si ellos fueran, se pararían y no habría una preparación previa, no habría iluminación, audio.
¿Y tú crees que los que van a presentar en la plazuela de Belén no han tenido lo mismo?
También.
¿Que ellos?
Eso depende, pues, depende entonces, de cómo lo puedan manejar, ¿no?
Pero entonces ahí también viene, hay un debate también, ¿no? Sobre realmente qué es lo que uno puede elegir consumir, ¿no? O sea, te necesitas saber el background. No estoy criticando, solamente estoy diciendo.
No, sí estás criticando.
Estoy diciendo lo que es, lo real, ¿no? Hay un grupo que también ganó estímulos económicos, está cobrando entrada.
¿Pero cuánto? A comparación del otro.
Creo que es la misma cantidad. Y el otro grupo que también ganó estímulos económicos está siendo totalmente gratis.
El sábado va a venir Paco, le preguntas, ¿por qué tú estás cobrando y por qué el otro no?
Así le vas a preguntar.
A ver.
Yo creo que hay otra cuestión también ahí. Y sabemos también que el grupo que está presentando en la plazuela tiene un tema más reivindicativo y toda esa cuestión, ¿no? Bueno, esas son cuestiones que
seguimos debatiendo el sábado.
Amigo Claudio, nuestros saludos.
Bueno, hoy para ya despedirnos, saludar a todos los oyentes del programa, todos los sábados de 4 a 6, en el distrito de Punchana, San Juan, Iquitos, Belén, que nos escuchan, a toda mi familia, a mi mamá, a mi hermana, a mi amor que está escuchándonos, a los pequeñines que están en casa, a mis hermanos, a todos los amigos que nos escuchan sábado tras sábado. Jorge.
No, yo, hace poco tuve un momento muy, muy triste, muy en vilo por la salud de mi hijito, que he estado en el seguro durmiendo 4 días, ¿no? En vela, siempre esperando buenas noticias. Y felizmente, gracias a Dios, gracias a Akira Toriyama, que está ahí también cuidando de mi hijo en el cielo, ya está mejor. Y mañana le van a dar de alta. Han sido días terribles. Hoy día no iba a venir, ¿no? Pero yo sé que mi hijo va a escuchar eso en el futuro, porque eso va a estar en Spotify.
Gracias a la Genki Dama.
En algún momento mi hijo va a escuchar eso y le quiero decir que lo amo mucho, que no quería salir, separarme de él en ningún momento. Hoy día vine, hablé un poco con su mamá, Raisa. Entonces ella dijo para venir un toque para... Pero
excelente.
Me alegra que he estado con él todos estos días, ha sido bien terrible. Ya pasó.
Lo mejor. Pasó.
Eso mejor. Ya está bien. Y mañana ya vamos a estar con él. Saludos para Raisa y para Ezio que están ahí. No me están escuchando ahorita, me van a escuchar en el Spotify, pero ahí está.
Muy bien, nuestro amigo Jorge ahí con sus sentidos saludos. También yo quiero terminar rapidito a la morena más hermosa del mundo, a mi esposa Nelman, que todos los sábados nos escucha, a mis tías, tía Pilar, Rocío, Iris, que también siempre nos escuchan, son nuestras fieles oyentes ahí en Facebook. A mi papá, a mis hermanos, al pequeño Domini y Joás, saludos. Volvemos el próximo sábado. Nuestro amigo Jorge tiene mucho que decir todavía.
No venga, pero...
Se está justificando. Entonces, amigos, nos vemos el próximo sábado en Más Cerca de la Cultura.
Más Cerca de la Cultura, en Radio La Voz de la Selva.